El próximo lunes, la Academia Nacional de Letras, junto a Santillana, presentará el Diccionario de Americanismos, un trabajo elaborado en conjunto por las 22 academias de la lengua española que existen, que recoge el léxico creado y empleado en la lengua hablada en nuestro continente. En las últimas semanas, la Academia se ha mostrado más inquieta que de costumbre. El pasado 19 de julio presentó la Antología General de Pablo Neruda y En verso y prosa, Antología de Gabriela Mistral. A su vez, días antes había llamado la atención del país a través de una carta dirigida al maestro Oscar Washington Tavares, en la que lo felicitaba por el acierto idiomático con que se han expresado los integrantes de la selección. Un montón de excusas que nos llevan a hablar de un mismo tema, la lengua española. Esta mañana recibimos en estudios al secretario de la Academia Nacional de Letras, Adolfo Elizainzín, con quien vamos a conversar de estos y otros temas. Adolfo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo conté un montón de cosas que hicieron en las últimas semanas, pero
es verdad,
Adolfo, sí. ¿Cómo es el trabajo de la Academia normalmente?
Bueno, la Academia Nacional de Letras tiene ya unos cuantos años de existencia, fue fundada en el año 1943, no es la última de las academias de la lengua española, pero es casi una de las últimas. Pero quiero decir con esto que, bueno, está en el panorama y en el ámbito cultural uruguayo desde hace ya unos cuantos años, 1943.
¿Y cómo opera normalmente, Adolfo?
Bueno, opera de diferentes maneras. Por un lado, su dimensión internacional está básicamente lograda o a través de la pertenencia a la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. Es una asociación que existe desde hace algún tiempo y que nuclea a las 22 academias de la lengua española, entre las cuales se cuentan algunas con muy, muy activas y quizá que podrían extrañar a alguien, como la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con sede en Nueva York, o la Academia Filipina de la Lengua Española, también forman parte de nuestra asociación. Y bueno, y por supuesto la de Uruguay, la Argentina, la de Chile, la de Colombia, la de Bolivia, etcétera, etcétera. 22 en total. Y incluso la Real Academia Española, que es la primera y la no voy a decir la más importante, pero quizá la más conocida en el mundo internacional. Bueno, estas academias comparten, todas estas academias, entre las cuales nosotros, comparten una serie de proyectos de investigación y de producción bibliográfica, a través de un mecanismo general. Por ejemplo, si tomamos el caso más reciente, el de la nueva gramática de la lengua española o el diccionario de americanismo, existe una persona responsable de esto que produce una serie de materiales que luego son estudiados por las diferentes academias, por todas las academias, que a su vez hacen sugerencias a estas primeras versiones de los primeros textos, hasta que por fin, a través de un proceso de estudio y selección y filtro, digamos, en diferentes comisiones y grupos en las academias americanas y en la Real Academia Española, se llega a un texto definitivo, como es, por ejemplo, el esto que estamos presentando, etcétera.
De americanismos.
El diccionario de americanismos, por ejemplo. Sí,
¿qué cantidad de gente trabaja en la academia acá en Uruguay?
Acá, bueno, como trabajar, tenemos alrededor de 10 personas trabajando. Bien. 10 personas, de los cuales 4 de ellos son becarios de AECID, la Agencia de Cooperación Internacional de España, que da becas para tener este tipo de gente trabajando nosotros. Pero además tenemos gente nuestra trabajando en investigación.
¿Y se investiga sobre qué, Adolfo? ¿Se investiga sobre relevamientos de textos escritos? ¿Se investiga a través de gente que va informando de la aparición, de repente, en distintos lugares del país? Quizás Uruguay, porque es un país chico, debe ser muy fácil hacerlo, nuestras academias debe ser más complejo. El tema de recoger las hablas nuevas que aparecen.
Sí, sí, todo eso. Por un lado, la academia, como digo, participa en los proyectos conjuntos de la Asociación de Academias, como el diccionario, la gramática. Por otro lado, tiene proyectos propios. Entre ellos, el más importante en este momento es el diccionario del español del Uruguay. Nosotros estamos en este momento culminando un proyecto bastante antiguo ya, que va a culminar, que va a terminar con la publicación, esperamos, en 2011, del diccionario del español Uruguay. Bueno, esto se hace a través de una serie de comisiones de gente que trabaja, que busca y ficha la aparición, la emergencia de nuevas formas en el habla, busca la documentación de estas nuevas formas en el habla, por ejemplo, cualquier palabra que se te ocurra, hay que ver si está, no si esa palabra, supongamos una palabra, fue dicho por una sola persona una sola vez en la vida, eso no va a entrar en un diccionario, pero claro. Si esa palabra empieza a ser usada por varios y empieza a tener documentación escrita en la prensa, en la literatura o lo que fuere, ya es candidata esa palabra a integrar un diccionario de la lengua, ¿no?
Y Adolfo,
ese es el diccionario de uruguayismo que estamos preparando.
¿Y ahí qué tiene más peso? ¿Aquello que se dice o aquello que se escribe?
Ah, no, bueno, no, igual. El único requisito es que, como te digo, no sea uso peculiar de una persona en un momento determinado, obviamente. Claro. No. Igual, en este momento ya la lexicografía no es de alguna manera como antes, donde solo tenía autoridad la palabra que aparecía, no solo en lo escrito, sino además en el escritor tal, por ejemplo. Si nosotros vamos 100 años atrás en la historia de los diccionarios, vamos a ver que la documentación y los ejemplos son o de Cervantes o de Lope o de... prácticamente todo, sí. No digo que todo. No, eso ha ido avanzando en consonancia con los avances de la lingüística moderna, de la ciencia del lenguaje moderna, que de alguna manera le da importancia fundamental a la lengua hablada también, y en consecuencia rasgos de la lengua hablada pueden ser reflejados ahí, sí.
¿Y qué pasa cuando uno arma el diccionario de americanismo, cuando se incorporan las palabras? ¿Pesa también el volumen de gente que habla, que dice esa palabra o que usa ese término? Estoy pensando,
no, en teoría
¿a nivel
no.
nacional o regional?
No, en teoría no debería, pero sí, por supuesto, es más productiva una región, es más productiva lingüísticamente hablando, y también desde otro punto de vista, por supuesto, una región con más habitantes que una región con menos habitantes. Hay un mercado lingüístico mucho más grande en México, suponete.
Pero eso lo voy a decir, los mexicanos imponen toda su terminología.
Hay sí, exacto. No, eso que dijiste último, que impone su terminología, no, porque si no estaríamos diciendo ahorita y ándale, claro. Y todo lo demás, y no lo decimos todavía, ¿no? Y ni está recogido en un diccionario de uruguayismo, por supuesto. Pero sí es más productivo un país con, o una región, porque no necesariamente país, porque la lengua no, tampoco respeta países ni respeta fronteras, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar mejor de regiones. Así que sí. Una región como la mexicana es mucho más productiva lingüísticamente que una región como un país como Uruguay. Eso es verdad. Ahora, a la hora de incluir en el diccionario americanismo esto, no es que porque... ahorita sea de México, entonces va a tener mucho más privilegio para entrar en el diccionario que... ahora mismo, como decimos claro. nosotros, para decir algo parecido a ahorita en el México. No sé si me explico.
Sí, perfecto. Sí. Adolfo, ¿qué pasa, por ejemplo, no sé, cuando ahora que estamos hablando de las idas y vueltas del tema de las fábricas sobre el río Uruguay, aparece un canciller argentino que se expresa mucho a través de Twitter, entonces tuitea. Entonces hay que explicar que esa frase... el canciller la dijo vía Twitter o la tuiteó, no es que se la dijo a un periodista. Y... eso no sucede a nosotros, le sucede a los argentinos, que también están asombrados de que el canciller tuitee mucho, pero le debe suceder mucho, no sé, a los venezolanos, cuando tienen que reflejar, por ejemplo, en prensa lo que hace el presidente, pues Chávez también tuitea, y entonces, esa palabra que es de origen anglosajón, el tuit, hay que reconvertirla en una palabra de uso, perdón, en este caso de un verbo, además, de uso en el español. ¿Cómo se opera?
Bueno, eso la lengua cotidiana de todos los días lo hace normalmente. La prueba está que sobre una base sajona, en este caso, yo te confieso que yo no sé lo que es Twitter. Yo llegué hasta Facebook, hasta ahí, eso sé lo que es.
Es el paso siguiente,
Pero no sé para qué sirve ni nada, pero no importa. Sé que existe de manera tal que, y en cuanto a lo lingüístico, sobre tweet... Se puede formar un verbo, eso no hay ningún problema. Si basta que fonológicamente, digamos así, no se ocluya, no se cierre la posibilidad de agregarle a la base la terminación propia de un verbo. Si es posible, entonces tuiteas, se crea el verbo tuitear, pero ya antes con la terminología.
Bueno, googlear, alguien dice por aquí también.
Googlear, escanear, todo, se forma sobre eso.
Pero ahí se han ido, a ver, yo no sé si está bien dicho el término.
Ahora, que el diccionario...
Hispanizando. Es decir, porque el tuiteo todavía se sigue escribiendo en una base anglosajona de origen, porque es TW, cuando en realidad en nuestro idioma tuitear debería llevar una U.
Bueno, sí. Eso, al momento en que alguien considere que eso debe entrar en el diccionario de la lengua española, entonces habrá que adaptarlo en la escritura a esto, ¿no? Y doble T quizá tenga o la W desaparezca. Hasta tanto no se presente el problema ortográfico, es decir, el problema de ponerlo en un diccionario para que exista, entre comillas, oficialmente la palabra.
Sí.
Bueno, en la lengua hablada... No importa, tuiteás, ¿qué te importa que esté escrito en con W?
Sí, claro.
Lo pronunciás U y punto.
Y ya está.
Lo que pasa es que son necesidades comunicativas que cada vez son más urgentes en este ámbito, en el ámbito de la informática, pero también en otros ámbitos podrían suceder. Pero este es el más claro, ¿no? Continuamente se está creando terminología nueva porque siempre hay nuevos productos de este tipo. Y esos nuevos productos... nacen en inglés. No es el certificado de nacimiento de todo esto es en inglés. Y entonces luego hay que, como nosotros adaptamos la tecnología viene con una terminología.
Claro.
¿Entendés? Y entonces hay que tratar de adecuarse de una manera. A veces se intenta españolizar. Y entonces en vez de mouse decís, vamos a decir ratón. Y ratón parece que se impuso bastante bien, aunque varía. Hay gente que dice mouse, gente que dice ratón, ¿no? Y así sucediendo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pero el problema es que todo esto nace en inglés.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Adolfo Elizaicín, secretario de la Academia Nacional de Letras. Adolfo, hace algunos días tuvo mucha repercusión a nivel de prensa la carta que le enviaron al maestro Tavares. A propósito, decía textual, del acierto idiomático con que se han expresado los integrantes de la selección. ¿Por qué creyeron conveniente mandar esa carta?
Bueno, nos pareció... En realidad la sugerencia vino de un académico, que es el profesor Ricardo Payares. Él vino con la idea a la reunión de la academia... Y a todos nos pareció enseguida que era un acierto hacer esto, porque todos estábamos impresionados en realidad con el acierto y la adecuación de la forma de expresión pública que tenía no solo el director, el maestro Tavares, sino también todos los jugadores, los muchachos que se expresaban en conferencias de prensa. Entonces, nos pareció, no te digo que también no estuviéramos influidos un poco por el ambiente de euforia, de los triunfos de la selección, ¿no? Eso también, por supuesto, influyó. Pero nos pareció que era que la academia debía decir su opinión al respecto y felicitar a esta gente por una cuestión que no es común, porque coincidirás conmigo, creo, en que no es lo más normal que en ese nivel, en las conferencias de prensa o en las entrevistas que se suelen hacer a jugadores, se expresen de una manera que más o menos adecuada. En general, deja bastante que desear la forma de expresión de estas personas, ¿no? En este caso nos llamó muchísimo la atención y nos pareció que era un valor a resaltar por cuanto muestra una cierta familiaridad con la lengua, seguramente con la lengua escrita también, un cierto nivel de cultura que se refleja en el uso de la lengua y que en todo caso debe ser señalado como ejemplar, ¿no? Nos pareció que era una buena cosa hacerlo.
Sí. Eso llamó la atención, ¿sabes, Adolfo? A medios internacionales, que primero le llamó la atención que el maestro Tavares por un lado, pero muchos jugadores de la selección hablaban más de un idioma, muchachos porque lo precisan, porque viven en el extranjero.
Además,
pero el otro le llamó la atención era la manera correcta,
claro,
cómo se expresaban,
sí,
que no era grandilocuente, que era muy pensada.
Exacto.
Y después el uso de aún en idioma extranjero de,
exacto,
las palabras,
claro,
que utilizaban. Y sí, eso a los medios internacionales una y otra vez les llamaba la atención.
Exacto.
Por supuesto, termina por hablar de la cultura de un pueblo.
Y sí, yo pienso que sí. Por lo pronto, si comparás comparando a Tabárez, por ejemplo, con otros directores técnicos más cercanos.
Maradona sería el
más cercano. Ejemplo, claro. Bueno, ya te das cuenta de que la diferencia es abismal, ¿no? Yo creo que hace un estilo más o menos uruguayo que por suerte no se ha perdido hasta ahora, y lo vemos en esto, ¿no? Una cuestión de sobriedad, de pensar las cosas antes de decirlas muchas veces, de razonar bien, de expresarse de acuerdo a este razonamiento, etcétera. Y en cuanto al uso de otras lenguas, sí, bueno, Forlán ha vivido, por ejemplo, ha vivido en Estados Unidos, pero seguramente él conocía el inglés ya desde allá y todo lo demás.
Sí. Tabárez habló más en una conferencia de prensa en italiano.
En italiano, bueno, él trabajó allá. Lugano, yo lo vi una vez hablando en portugués bastante.
Sí, bueno, jugó en San Pablo.
Bueno, todo eso, digamos, es normal. Pero también el inglés de Forlán, el italiano del maestro Tabárez, el portugués de Lugano, no eran de la calle, ni mucho menos. Eran formas correctas de expresarse, además, en otras lenguas.
Adolfo, tengo un montón de preguntas. Por ejemplo, esta de Gabriela. Decime. Dice, al tomar adoptar y adaptar algunos vocablos anglos, por ejemplo, lo que hablábamos recién de la tecnología, Twitter. Dice, ¿no se termina perdiendo, de algún modo, la esencia y el idioma español propiamente dicho?
No, bueno, la cuestión es que si la nueva cosa que incluís en el idioma, primero, como digo, en la lengua hablada, y luego, después de mucho tiempo, en la lengua escrita a través de la aceptación en un diccionario. Si la forma que vas a incluir nueva, que viene de otra lengua, tiene una forma adecuada para nombrar la misma cosa en la lengua patrimonial, digamos, en el trasfondo histórico de nuestra lengua, es decir, las palabras nuestras, sería inútil, innecesario y empobrecedor adaptar la palabra extranjera. Pero en la gran mayoría de los casos, la palabra extranjera se adapta porque nombra una cosa nueva que no tiene nombre acá. Es como cuando Colón llegó a América por primera vez y la primera palabra que incorporó de las lenguas indígenas de este parte del mundo fue canoa. Canoa, porque era la embarcación que tenían los indígenas, que ellos llamaban canoa, y no había ni una palabra del español en ese momento para nombrar eso. Claro. No era ni barco, ni barquito, ni barcaza, ni galera, ni carabela, ni nada de lo que ya teníamos. Canoa, entonces, así que ahí tenemos el ejemplo. La primera palabra que se incorpora al español de América es canoa, y hoy todo el mundo usa canoa y hasta cree que es una palabra de patrimonio latino o algo así.
Adolfo, hablamos mucho del trabajo de la academia en el seguimiento, en la renovación, en la investigación.
Sí.
¿Pero qué pasa con el tema de el velar por el buen uso de
bueno, esto, por ejemplo. Dos niveles. Una cosa es el uso oral de la lengua, ¿no? Donde se admite cierto y hay diferentes tipos de estilo de conversación y diferentes tipos más formales o menos formales, donde en una situación formal, quizá como esta que está sucediendo en este momento, uno está más, yo y quizá tú también, estamos como más atentos a la forma como estamos hablando. Y otra cosa es una conversación un poco más espontánea. Por ejemplo, si habláramos fuera del
sí, micrófono, de la línea,
ahí ya no nos cuidamos tanto. ¿Es así o no es así?
Es así, sí.
Muy bien. Entonces, hay ciertas formalidades, hay ciertas situaciones propias de la lengua hablada, donde uno se cuida más o menos dependiendo de la formalidad de la situación. Otra cosa es la lengua escrita, ¿no? La lengua escrita sí tiene que tener una, digamos, como una codificación mucho más severa en cuanto a la forma de su uso. Porque si cada uno comenzara a usar la lengua escrita en forma adecuada a la situación regional, local, del país en que vive, de la región en que vive, probablemente la lengua escrita se disparara y se transformara en cosas muy diferentes y la intercomprensibilidad entre la gente a través de la lengua escrita se vería dificultada, sí. De manera tal que hay que cuidar mucho más, digamos, hay que tener mucho más cuidado, mejor dicho, en la expresión escrita que en la expresión hablada. La expresión hablada admite cierta dades, digamos así. Podés permitirte ciertas licencias.
Bien. Hablando de licencias, una de las cosas que me impresionó hace unos días leyendo el periódico argentino Clarín, en una entrevista al presidente de la Academia Argentina del Idioma, no sé el cargo
equivalente. Ahí se llama, presidente, Academia Argentina de Letras se llama.
Ah, ahí sí. Está. En la que hablaba sobre parte de el uso del español, el que no es cuidado, el que es más de diálogo común. Y decía, ¿sí? La puteada es parte del idioma, es una parte integral del idioma.
Pero claro,
no hablaba de malas ni de buenas palabras, hablaba de la puteada como insulto, ¿no?
Como insulto, bueno, claro, los insultos sí existen desde que el mundo existe. Eso es una función que cumple la lengua de descarga, de una de las tantas funciones que cumple el idioma y el uso del idioma, de descarga de una afectividad, de una forma, de una incomodidad, bueno, lo que fuere, ¿no?
Claro.
Así que eso existe. La gente hace eso y necesita hacer eso.
Es más, te leo el titular. Pedro Barcia decía, la puteada es un bien de la lengua que se debe preservar. Dice, no hay que banalizar el insulto.
Ah, no, claro que no. No estoy de acuerdo.
Hay que usarlo en momentos contundentes.
Pero, claro. Ahora, que lo puedas usar públicamente, ya no sé si es lo que dice él.
Claro. Él hablaba sobre el tema de que había que preservarlo y saber en qué momento usarlo.
Ah, exacto, saber en qué momento usarlo y considerar, estoy totalmente de acuerdo, y considerarlo como una forma más de las múltiples funciones que una lengua puede cumplir a través de sus procedimientos habituales. Una puteada, como decís tú, u otras cosas. Pero no hay ni cosas buenas ni cosas malas.
Eso es lo que iba a decir, Adolfo. Entonces no hay buenas ni malas palabras.
No. Los lingüistas no hablamos de eso. Desde el punto de vista del lingüista, lingüístico estricto,
sí.
No hay palabras buenas ni palabras malas. Eso sí es cierto. No es que tengan una marca de mala palabra y de buena palabra. Las palabras son palabras y punto. Socialmente, cuando entonces empezás a considerar el lenguaje en el contexto social que es el que en el que vive y la razón de ser del lenguaje es la sociedad, por supuesto, es vivir en sociedad, porque vivir en sociedad supone
el uso cotidiano
del lenguaje. Bueno, ahí ya es un poquito distinto, ¿no? En ese sentido se podrían considerar como que, claro, hay palabras malsonantes que no deberían ser usados, por ejemplo, cuando estoy saludando a la reina de Inglaterra, suponete, ¿no? O me parece a mí que cuando estoy saludando a la reina de Inglaterra no es adecuado usar malas palabras, me parece.
Adolfo, gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, nada, a ti.